Y a las 4:39, las 3:39 en Canarias, la opinión con la que contamos es con la de la directora de Economía para Todos, Carmen Tomás. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter y todos.
¿Qué tal estás, Carmen?
Pues, bueno, ahí vamos. La verdad que desconcertada.
En fin, bueno, a ver si luego, te iba a decir, levantamos el ánimo, pero yo es que a la gente le tengo que contar las cosas como son.
Es muy difícil.
Claro. A ver, Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Que empezamos siempre un pelín bajos esta tertulia de los miércoles con Carlos y con Carmen y luego
es que,
al final nos vamos viniendo arriba, pero resulta desolador escuchar ciertas cosas. No voy a repetir ya la apertura del programa con tanta... Oye, es que a mí me sorprende, de verdad. Sé que no debería sorprenderme, que debería haber agotado mi capacidad para la sorpresa, pero a mí me sorprende la facilidad con la que se sueltan trolas que son... Pero no es que sean ampliamente demostrables, es que se han demostrado ya y nos las siguen soltando. Ayer que si somos los primeros en la desescalada, ¿cómo vamos a ser los primeros si lo hicisteis deprisa y corriendo porque eran los últimos? Lo de los test de la OCDE, hoy que vuelve a decir que es que fuimos los primeros en decretar las medidas. ¿Pero qué capacidad tiene este hombre de mentir sin ruborizarse?
Yo, además de mentiras, yo creo que crea una zozobra, o sea, si consigues verlo, porque esa es otra, cada vez va viéndolo menos gente, porque lo que te crea es una inseguridad, una intranquilidad sobre todo lo que dice, aparte de las trolas que ya han sido comentadas y que tú avanzas, es que luego hay en cosas mucho más del día a día, pues es que no se lo sabe tampoco. O sea, ayer llegó a decir que ya desde la fase que viene ya se puede ir a un sitio, comprar una paella y llevártela a comer a casa. Pero, señor mío, si eso se puede hacer desde el primer día del estado de alarma. O sea, te crea una inseguridad sobre todo el resto de lo que te está contando. Ya no te digo los trillones que ha pedido a la Unión Europea, en fin. Son cosas tan de básica que dices, oye, ¿por qué no hablas un poco menos, pero dices realmente cuatro cosas? Ya después leeremos los papeles, veremos la desescalada, pero no, se empeña en estar, en pantalla, y según van pasando los minutos, te va creando más zozobra. Yo no sé cómo eso no se lo ha dicho ya alguien, de verdad te lo digo, o a lo mejor es que es así el proceso, que nos tiene que atontar ya de todo.
Yo creo que lo tienen estudiado, sí. Lo tienen estudiado. Yo creo que
forma parte de una estrategia, sí. Pero por el otro lado tiene la otra cara, que te crea una inseguridad que la gente ya deja de ver, no se cree nada de lo que le estás contando y ya como te dicen, oye, vamos a esperar al BOE y no al primero, que a lo mejor hay que esperar al segundo o al tercero para enterarte de lo que de verdad va a pasar.
Y yo, fíjate que hay una cosa que a mí me está llamando la atención todos estos días, que es una cosa muy personal, pero vimos a un Pedro Sánchez y vimos a, no a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias siempre tiene la misma cara de que le importa a todo un soberano, conviene lo que le ocurra a todos los demás, lo importante es su agenda comunista. Pero vimos a un Pedro Sánchez al inicio más descolocado, yo no diría que triste, pero sí evidentemente nervioso, y ahora hemos vuelto a ver a un Pedro Sánchez absolutamente chulesco. Yo, hay una cosa que lo he pensado mucho y lo he hablado con algún cargo, no voy a decir el nombre porque son conversaciones íntimas, con esto del periodismo, al final es verdad que acabas teniendo amistad y a veces amistad pues potente y seria con gente, con políticos y con cargos. Y una persona que no tenía la responsabilidad directa sobre lo que estaba ocurriendo, yo recuerdo una conversación de hace 3-4 semanas de esta persona destrozada. Y estuvimos hablando hasta muy altas horas de la noche porque estaba pasándolo muy mal, simple y llanamente por tener que estar tratando a víctimas mortales, por la cifra de muertes que eran, preguntándose, oye, ¿podríamos haber hecho más? ¿No podríamos haber hecho más? ¿Hasta dónde podríamos haber llegado? ¿Qué podíamos haber hecho? ¿Por qué no hicimos tal? Es decir, preocupado y laminado, literalmente laminado personalmente. Yo cuando le veo a Pedro Sánchez, una persona que tiene sobre su espalda la carga obvia y evidente de que 40.000, 45.000 personas han muerto, poniendo España como el país con más muertes por millón. Yo no puedo entender cómo esa persona sale con esa chulería. No lo puedo entender. O sea, sé que es una apreciación muy personal, pero una persona normal, una persona que tuviese amor por la gente a la que está gobernando, no saldría así. Es imposible. No podría estar evitando el pedir un perdón. No podría estar evitando el decir, lo siento mucho, desatendimos las alertas. No podría evitar el decir, vamos a hacer todo lo posible por comprar de verdad a toda velocidad material de primera calidad, pido perdón por haber introducido mascarillas defectuosas, pido perdón a las familias, no podría estar sin ponerse una corbata negra, sin pedir luto, sin pedir homenajes. ¿De dónde ha salido este señor?
Pero
eso,
fíjate, Carlos,
que son las alocuciones, pero es que hoy en el Congreso sí. Es que es lo mismo o más, porque
sí,
ahí
pero...
ya no es chulería, ya es soberbia. ¿Eh?
Es verdad, Carmen, yo creo que yo no voy a entrar en esa especulación de por qué estaba Pedro Sánchez con un físico más desgastado al principio o después, porque puede incluso que le afectara que tenía media familia contagiada de coronavirus y a lo mejor el hecho de que ya se hayan recuperado pues le ha tranquilizado más. Pero ayer yo volví a recuperar un gesto que hacía tiempo que no veía de Pedro Sánchez, y es cuando la periodista de CNN le preguntó claramente por los médicos muertos, porque diera el dato, y además fueron tres preguntas como tres cañonazos, y Pedro Sánchez se giró mirándola de perfil con las mandíbulas apretadas, que era un gesto que hacía tiempo que no ponía hoy, y que hoy ha vuelto a pasar en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, ya aquí ya se ha olvidado todo, y esto parecía una sesión como si no tuviéramos tantos muertos encima de la mesa ni esta situación. Pero, y además creo que por parte de la oposición también ha habido alguno que hay que dejarse de postureos ficticios, y tú no tienes que preguntar leyendo. Si no hace falta leer, hagan preguntas concretas o actuaciones concretas. Pero es verdad que Pedro Sánchez te apela a la unidad. Y luego, a los que apela a la unidad, y fíjate que ya no digo el PP, Ciudadanos y mucho menos Vox, con el que no cuenta, es que ni siquiera cuenta con las comunidades autónomas o con sus socios parlamentarios. Y hoy le han preguntado al ministro Illa por cómo se puede apelar a la unidad desde el Gobierno cuando desde el Ministerio de Sanidad y desde Presidencia y desde el propio gabinete de Sánchez no se informa nunca. Es decir, se están enterando de todo por la prensa y no se les consulta, o por lo menos se hacen incluso actos conjuntos. Quiero que escuchéis las dos preguntas y las respuestas.
Durante mes y medio he insistido en que hay mucha coordinación, en que todo funciona bien, pero lo que nosotros vemos es otra cosa. Lo que vemos es críticas durísimas de las comunidades. Hoy hemos visto un pleno muy duro con críticas del PP, de Ciudadanos, de Esquerra, del PNV, que les dicen que dicen que ustedes no han contado con ellos, que se enteran de todo por la televisión. Yo le quería preguntar en concreto si tan importante es la unidad, se han planteado, han intentado hacer, por ejemplo, una comparecencia conjunta con algunos otros responsables de otros que no sean de este gobierno, como hay en otros países.
Bueno, es esencial el tener unidad, lo he dicho en mi primera intervención, y especialmente ahora. En la fase de escalada, la unidad que el Gobierno ha buscado, busca y seguirá buscando es esencial. Por eso yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche con ninguna ni comunidad autónoma ni partido político. La unidad es fundamental, lo ha sido siempre. Nosotros tenemos una interlocución muy fluida con las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno se ha reunido en 7 ocasiones con los presidentes de comunidades autónomas y el Gobierno va a seguir empeñado en buscar la unidad, especialmente, indico, en esta fase.
¿Por qué nos está llamando a la oposición para advertirle de cuáles son los siguientes pasos que se van a dar? Por ejemplo, con la desescalada. Esta misma mañana se le recriminaba al presidente del Gobierno y a los ministros por este asunto. ¿Por qué no se tiene en cuenta más a la oposición y se temen que en la siguiente prórroga del estado de alarma solamente cuenten con los síes de la coalición?
Nosotros vamos a seguir empeñados en buscar la unidad. Yo quiero insistir una vez más en que es fundamental la unidad. El adversario es común. El adversario es el COVID-19, la enfermedad. Ha sido muy importante la unidad hasta ahora. Juntos entramos con el decreto de alarma y nos ha ido bien y juntos saldremos. No espere de mí ningún tipo de reproche a nadie en este sentido. Espere de mí toda la actitud de la que sea capaz para construir esa unidad a la que, por cierto, ha apelado también constantemente el presidente del Gobierno.
De sanidad este hombre no tiene ni papa, pero de responder a lo que le preguntan diciendo cosas es un mago. Pero un mago, o sea, le preguntan por qué no llama a la oposición y a las comunidades y dice, no esperen de mí ningún reproche. No, no, si es al contrario, Carmen, lo que le están preguntando es por qué no
Exacto.
cuentan con el resto y luego hablan tanto de unidad.
Pues de dónde vienen manzanas traigo.
Exacto.
O sea, es que siempre a todas las preguntas de los periodistas, a todas les dan la misma respuesta. O sea, es el argumentario de la mañana que les pasarán. Entonces, da igual lo que le preguntes, ellos a tal. Y luego resulta, por eso te decía yo lo frustrante que es ver a toda esta gente en las ruedas de prensa estar en una realidad paralela que se han construido ellos, sí, sí, que no tiene nada que ver con lo que la gente está sintiendo en su casa, ni lo que la gente está sufriendo, ni con los empresarios que no saben qué hacer, a los que, por cierto, tampoco consultan, ni a los autónomos, ni a nadie. O sea, todo este plan de desescalada, yo he hablado con muchos empresarios de organizaciones también y me han dicho con nosotros, vamos, alguna reunión que hemos ido, lo que hacen es decirnos, bueno, esto es lo que hay. O sea, que es increíble, y te encuentras con, por ejemplo, lo de los hoteles, que dices, ¿pueden abrir los hoteles en Madrid el 30? Pues dice, ¿y quién va a ir si no puede venir el de Toledo? O sea, son cosas que dices, que hay alguien ahí. Entonces, todo esto es un bla, 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 y resulta que hoy, por ejemplo, Sánchez se ha metido directamente, no ya insinúa, sino que directamente le ha dado un bofetón a Madrid y a Murcia, así, olímpicamente, y les da igual, si es que se lo dice eso con la misma cara que luego les dice que hay que la unidad es muy importante. O sea, es todo de verdad, o sea, de manual, de no sé, el manual será de este hombre, del cuadrado que le llamo yo, porque yo a lo de redondo no me lo creo, que dices, pero bueno, pero pueden contestar a algo, y si no, pues que no hagan ruedas de prensa, porque es que es una vergüenza. Ayer hubo una cantidad de preguntas interesantes, la de la EPA, es que le da igual, contestan a lo que les dé la gana.
Te voy a poner un ejemplo y te lo centro a ti, Carlos. Preguntas concretas. Fijaos qué concretas son las preguntas, y escuchar la respuesta del ministro de Sanidad.
Quería saber también si nos puede detallar el número de test realizados a sanitarios, porque ellos continúan quejándose de falta de pruebas.
No dispongo de los datos del número concreto de test de diagnóstico realizados a profesionales sanitarios.
¿Nos puede facilitar los datos de fallecidos y de contagios en las residencias de los que dispone el Ministerio desde hace un par de semanas?
Daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos referentes a residencias, por lo que usted me pregunta.
Yo quería insistir en una pregunta que le han formulado antes sobre los datos de residencias, puesto que la orden ministerial es del 4 de abril, publicada en el BOE el 4 de abril y aún no sabemos qué ha pasado. Yo quería preguntarle, dado que antes ha dicho que estaban analizando esos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos datos? ¿Qué tienen que pulir para que casi 3 semanas después no tengamos esos datos completos y desglosados por comunidades autónomas?
El Gobierno ha manifestado siempre, en particular el presidente del Gobierno, una sensibilidad especial por uno de los grupos vulnerables, que es el de las residencias de mayores. Efectivamente, hemos dictado un primer protocolo el 5 de marzo y 3 órdenes en el contexto ya del marco del decreto del estado de alarma. Una de ellas establece unos mecanismos de información que han ido cumpliendo a ritmo desigual las comunidades autónomas. En cuanto tengamos esta información disponible, no se preocupen, la vamos a dar a conocer.
Os voy a leer un teletipo de Europa Press, Carlos. Tú fíjate ya, porque yo creo que la gente se lo está tomando a pitorreo, esta sinvergonzonería de no responder. Salvador Illa no aclara dudas sobre la desescalada y remite a las órdenes de sanidad. ¿Pero qué datos tienen estos señores? ¿Tienen alguno, Cuesta?
Claro, lo que pasa es que, fíjate tú de lo que estamos hablando, estaba tomando nota de las preguntas que se le hacían y las que no quería responder, que son más, pero estas son totalmente representativas. 3. Test a los sanitarios. Vamos a ver, si no tienen controlado quiénes están contagiados dentro de los centros hospitalarios, significa que esos propios sanitarios pueden ser focos de contagio. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo puedes autorizar un desescalado cuando no sabes ni tan siquiera si en caso de que tenga que acudir una persona al centro hospitalario puede entrar sin enfermedad y salir con enfermedad? 2. Siguiente pregunta. Los test en residencias. O sea, en estos momentos no lo saben, entre otras cuestiones, aparte porque no están comprando test y no los están remitiendo, no lo saben porque hubo un cambio en la estadística interna de las residencias decretado por ellos, no por las consejerías, hace como 10-15 días, en el cual hasta ese momento, cada vez que había un caso positivo confirmado por test, automáticamente todas las personas que habían entrado en contacto con esa persona pasaban a ser consideradas como tales. Como necesitaban bajar la estadística, hace 10-15 días que eliminaron ese criterio general. Es decir, que se confirmaba en una habitación uno de ellos como positivo, los que compartían habitación ya no se les ponía como positivos automáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Se puede decir, vale, no es una prueba jurídica ya, por Dios, en estos momentos no estamos en un tribunal, estamos en salvar vidas. Y tienes que tomar, obviamente, el criterio que por probabilidad puede ser más probable de que sea cierto. Y evidentemente una persona con esa vulnerabilidad que ha estado en contacto y conviviendo con esa persona tiene muchísimas más probabilidades de estar contagiado que no. Se cambió. Por eso lo desconocen. Repito mi pregunta. Si estamos en desescalada, ¿cómo puedes hacer la desescalada en residencias sin conocer este dato y habiéndolo borrado tú estadísticamente porque te ha dado la gana? Tercera pregunta. Los datos por comunidades autónomas. ¿No nos acaban de decir que el desescalado va a ser por zonas? ¿Cómo podemos hacer un desescalado por zonas si no sabemos cuáles son los contagios por zonas? O sea, a lo que voy es a que esta gente no es que esté haciendo un acto de ocultismo político. O sea, yo eso ya lo doy por hecho. O sea, donde hay socialismo, hay ocultismo. Básicamente porque el socialismo destroza todo lo que pilla y tiene que seguir cogiendo votos. Por tanto, tienen que vivir del ocultismo más absoluto. Pero oiga, es que en esta ocasión, ese ocultismo hace que haya gente que muera. Ese ocultismo hace que haya gente que no pueda levantar la persiana de su negocio. Ese ocultismo nos lleva a una tasa de contagios que nos va a destrozar el sector turístico. Ese ocultismo está haciendo que un montón de gente, guardias civiles, policías, ejército, sanitarios, enfermeros, médicos, celadores, corran peligro y puedan peligrar sus vidas. Yo no sé en qué momento esta gente dejó de ser tal. Dejó de ser gente.
Una
no es
cosa,
que se haya convertido en político.
Te doy paso luego, Carmen, que vale. Tengo que hacer pausa para la publicidad. Y además, ya te adelanto, como decías antes, que has hablado con mucha gente de asociaciones económicas, que vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Comercios de España. 1 millón de comercios. 1 millón de comercios en esta asociación. A ver qué opina, si él tiene claro en las condiciones en las que se va a poder desescalar. A las noticias y continuamos.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Nos pone una música tan buena Isabel Vizcaíno que a veces me da reparo pisarla con mis palabras, pero para eso estamos aquí, para escuchar ahora lo que nos tienen que seguir contando Carmen Tomás y Carlos Cuesta y para hacerles una recomendación, Nieves. ¿Cuál es para nuestros oyentes ahora?
Pues mira, por ejemplo, tu jamón directo, Dieter, que se acerca el Día de la Madre y que no podemos aparecer ese día con las manos vacías, que podemos hacerle el regalo perfecto. Y para eso está tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuela, su casa, que ha vuelto a preparar un cofre especial, un precioso estuche de madera. Y atención a lo que viene dentro, ¿eh? 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir. Esa cuña de queso puro de ovejar buenísima. Un tarro de miel de encina y una cajita de bombones para endulzar el día. 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio tienes el 5% de descuento. No te lo puedes perder. Te voy a dar el número de teléfono para hacer el pedido: 900-84-1028, 900-84-1028, y si no puedes entrar, en tujamondirecto.com.
Carlos Cuesta, ¿continúas con nosotros?
Aquí estamos.
Carmen Tomás, hablabas antes de...
Una cosilla que os quería comentar.
Ah, pues dila.
Sí, antes, porque para que no se pierda sobre lo anterior que habéis comentado y que ha dicho Carlos, vamos a ver. El bodrio este de la desescalada tiene unos anexos, uno de ellos, obviamente, digo, en todo plan de crisis tiene que haber unos indicadores, sobre todo en este plan, que nos dicen que si no se cumplen o hemos ido hacia atrás, pues volveremos a otra fase, o sea, para pasar de fase en fase. Bueno, entonces, si hoy, 29 de abril, el ministro de Sanidad es incapaz de dar unos determinados datos, esos datos están en ese anexo. ¿Cómo vamos a estar en la fase 0 y pasar a la fase 1 si hoy, 29 de abril, somos incapaces de conocer unos cuantos, y porque no le hemos preguntado más? Porque si le llegamos a preguntar número de casos hospitalizados, pues hubiera dicho que tampoco lo tiene. Digo ese dato porque está en los indicadores. O sea, hay una serie de indicadores que a cualquiera se lo habría... No sé si son muchos, pocos, los acertados o no. Yo no soy experta en eso. Pero solo digo, si la mayoría de los datos que haya de los indicadores que dan aquí para pasar de una fase a otra, hoy 29 de abril, son incapaces de dárnoslo, ¿con qué seguridad vamos a pasar de una fase a otra? Y te he dicho el número de casos, pero te podría decir fallecidos, pero si tampoco lo sabemos. Si bueno, pues, lo que preguntes no lo saben, o lo saben y no nos lo quieren decir. Pero entonces, estos indicadores epidemiológicos, ¿qué nos quieren vender con esto?
Precisamente, de ver cuánto saben los representantes de... Por ejemplo, los comercios, que es una parte esencial de la desescalada, es por lo que hemos llamado otra vez a Carlos Moreno Figueroa, que es el portavoz de la Confederación Española de Comercio. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Buenas tardes.
En primer lugar, recuérdele a los oyentes, ¿cuántos comercios representa usted en la Confederación Española de Comercio?
Pues dentro de la Confederación somos alrededor de 500.000 de puntos de venta en toda España. Cubrimos todos los sectores, evidentemente todas las provincias, y es el comercio de proximidad, lo que llamamos el pequeño comercio, básicamente el de las calles, los pueblos, los barrios.
Lo que entendemos por el comercio de toda la vida. Bien.
Exacto.
¿Usted se ha enterado de cómo les afecta el plan de escalada para poder contárselo a todos esos cientos de miles de comercios que representa?
Pues no le voy a engañar si le digo que nos ha costado bastante enterarnos, porque no está nada claro, fundamentalmente porque yo creo que se han dejado demasiadas lagunas por poner. Nosotros somos moderadamente optimistas porque se ha conseguido una de las cosas que pedíamos, y era el adelantar lo antes posible el tema de las aperturas, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero a partir de ahí, pues todos son dudas que no hacen más que trasladarnos los comercios, porque dicen, bueno, ¿cuándo abrimos? ¿Cómo abrimos? ¿Con qué medidas? Todo eso está bastante en el aire, y ya digo que nos ha costado terminar de aterrizarlo, y bueno, pues ahora tenemos una idea, pero tampoco sabemos si eso realmente es lo que a partir de ahí pues va a ser la verdad. Yo, como no soy doctor, pues no sé demasiado, pero vamos, esto ya le digo que es complicado.
Y con la idea que han conseguido hacerse después de mucho esfuerzo, ¿qué le parece? ¿Es suficiente este plan de escalada? ¿Lo van a poder aplicar? ¿Qué comercios, qué sectores se van a venir, se ver más beneficiados? No sé, háganos primero a grandes rasgos y luego, si quiere que entremos en algunos ejemplos, lo hacemos.
Muy bien. A ver, la idea es que a partir de este lunes, lo que es el pequeño comercio de proximidad que no esté en centros comerciales va a poder abrir en todo el territorio nacional, no solamente las islas, sino en todas las provincias. ¿Bajo qué premisas? Fundamentalmente dos. La primera es que tiene que haber hecho el cliente pues una llamada o concertar una entrevista o una cita previa. Tiene que llamar antes y decir, oiga, ¿tiene usted hueco para que vaya a comprarme unos zapatos a las 11? Pues sí, puede venir usted. Entonces, plantarse allí. Y la otra es que la atención tiene que ser individual. Es decir, en el comercio puede haber una persona o puede estar atendida solamente por un empleado, ¿vale? Esos son los dos criterios que hay. A partir de ahí, el día 11, ya, si todo va bien, ya no hará falta la cita previa y el aforo estará limitado al 30% de la capacidad del local, ¿vale? Sería la diferencia. Yo creo que esto lo han hecho porque como se fue bastante de madre, por decirlo de alguna manera, la situación el fin de semana con el tema de los niños, pues por una indefinición también yo creo que bastante importante, pues han intentado paliar el que se pudiera producir algo así. Entonces lo que solicitan es un tema de una cita previa. Bueno, eso puede ser, ya digo, cualquier tipo de comercio. Yo no creo tampoco ni mucho menos que vaya a haber avalanchas de gente a los comercios. A las peluquerías posiblemente sí, pero fuera de ese sector yo creo que en general la demanda va a estar muy, muy constreñida y los comercios van a empezar a abrir, pero ahí está también el problema. Levanto la persiana, no voy a facturar y bueno, pues a ver cómo va evolucionando esto. Sí creo que es bueno, al menos a nivel didáctico, para que entre todos vayamos aprendiendo cómo nos vamos a tener que comportar en las próximas semanas. Porque ya que no nos lo dicen, pues al menos que entre todos nos formemos, porque ya digo que hay muchas lagunas.
En la última vez que hablamos usted y yo, usted lamentaba que desde el gobierno no les hubieran prestado la atención o les hubieran dado la información o simplemente que les hubieran cogido el teléfono. Ahora, cuando les han explicado a ustedes desde el gobierno este plan, ¿cómo lo han hecho? ¿Quién ha sido? ¿Quién se lo ha trasladado?
Pues el señor presidente del gobierno ayer en televisión, como a todos los españoles. A partir de ahí,
¿La ministra de Comercio no se ha puesto en contacto con ustedes?
No. Ayer pues lo vimos como todos los españoles en televisión. A partir de ahí empezaron ya a circular pues el documento que bueno pues que se hizo público y los medios de comunicación se hicieron eco de ellos. Entonces pues a partir de ahí empezamos nosotros a analizar toda la información para poder digerirla y trasladarla a nuestras organizaciones. Con nosotros no se ha puesto en contacto nadie desde el Ministerio para informarnos de esto.
Qué terrible. Le voy a pasar el turno de palabra a Carmen Tomás y a Carlos Cuesta, que me piden por línea interna hacerle una pregunta porque les interesa mucho saber lo que la información o los consejos o la opinión que usted tenga. Pero una cosa más. ¿Tiene usted ya algún cálculo o tienen desde su organización ya algún cálculo de cuántos comercios de los que usted representa se van a quedar en el camino o todavía es pronto?
Todavía es pronto, pero estimamos que uno de cada cinco se va a quedar en el camino. Porque la
¿El 20%?
Sí. Y hay sectores que va a estar por encima de eso. No es un tema aquí de hacer ningún tema bueno para dar pena a nadie. Es que, por desgracia, es la realidad. Hay mucha incertidumbre. El consumo de este año pues va a ser pues un 40% menos de lo del año anterior. Se tienen que seguir pagando pues todos los gastos de alquileres, etcétera, etcétera, y muchos van a cerrar. Hay mucha gente que ya estaba pues al final de su carrera y acercándose a la jubilación, que ya están diciendo que no abren, que lo sienten. Hay otros negocios que estaban arrancando y que, dada la situación, pues ahora lo que han visto de pronto es que se les ha cortado todos los ingresos y que no pueden continuar y van a cerrar. Pero es que imagínese, y ya me voy a otros muchos sectores, imagínese bares, restaurantes, es que el drama va a ser, está siendo ya terrible. Es que el problema es que además yo creo que no hay fondos realmente, no hay dinero. Entonces todos son pues medidas con buena voluntad, seguro que sí, pero como no hay ningún sector puede tener o va a recibir realmente ayudas en condiciones, y es que lo estamos viendo. Nosotros estamos, y se lo comentaba el otro día, llevábamos más de un mes reclamando medidas y acciones para poner en marcha precisamente a partir del lunes de la semana que viene, cuando esto arranque, y no se han tomado ninguna medida, o desde luego no nos las han trasladado. Es decir, que la información que nos llega es muy limitada. en alguna ocasión nos han preguntado alguna cosa, se lo hemos mandado, no tenemos un feedback. Entonces, bueno, pues es que en este momento ya le digo que estamos en manos, pues en muchos casos, de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las que se están empezando a mover o se están moviendo, pues para poder reactivar la economía local, poder apoyar al comercio, y eso que le estábamos solicitando al gobierno, de que tomaran acciones concretas para la reactivación del comercio, pues está pues eso, pues en los ayuntamientos, que con su mejor voluntad lo están poniendo en marcha, y afortunadamente, y eso pues va a pelear en parte todo, pero bueno, lo que pedíamos es un tema de concienciación y de acciones concretas y prácticas para que todos y cada uno de nosotros, todos los oyentes de la emisora, pues sean conscientes, pues que es un momento de echar una mano entre todos a todos. Quiero decir que esto es un drama nacional. Entonces, pues hay que ayudar al comercio de su calle, igual que el comercio pues estará ayudando y va a ayudar, como en tantas ocasiones, a lo que es la población en general. Pues imagínense lo que hablábamos el otro día con el tema de los pueblos. Es que hay pueblos que, como desaparezca la tienda que hay en el pueblo, las tiendas que hay en el pueblo, pues es que ya costaba
desaparece
vivir
el
allí.
Pueblo. Desaparece el pueblo. Carmen Tomás tiene una pregunta para usted.
No, yo, más que una pregunta genérica, me gustaría que me aportara algunos datos. Por ejemplo, esos 500.000 puntos de venta, ¿cuánto empleo, o sea, cuántas personas trabajan en total en esos 500.000 comercios? Y luego, si puedes decirme de esta patraña del escudo social, vamos a ir por partes. ¿Cuántas personas, pymes, micropymes y autónomos que tienen un comercio han tenido acceso a una línea ICO, han tenido acceso a una prestación por cese de actividad temporal? ¿Cuántos han pedido un ERTE y no se lo han concedido? En fin, pónganos un poco el mapa de la situación real en números de todo este rollo del escudo social y de que nadie se va a quedar atrás, y resulta que luego nadie ha tenido acceso a nada.
Pues, a ver, todo lo que es el comercio en España son 1 millón de establecimientos, porque aquí entran muchos tipos de comercio. Dentro de lo que es la Confederación Española de Comercio, que es la más grande de todo el sector, como decía, es 500.000. Todo el comercio en España da trabajo a más de 3 millones. Estamos por encima de lo que es el turismo, la automoción. Movemos el 13% del PIB y el 17% de la población activa, siendo además una población activa o un tipo de empleo de bastante calidad. Es decir, la gente que está en el comercio perdura en el comercio. Dentro de lo que es la asociación, como digo, más de 500.000 de comercios, y estamos por encima de los 2 millones de personas empleadas dentro de la organización, ¿vale? ¿Cuántos de estos han podido acceder a ayudas? Pues le puedo decir que el tema de los ICO, así como teoría, estaba muy bien, pero claro, ya tenían que ser un determinado tipo de empresas que tuvieran unas cuentas saneadas, y los bancos, que son los que los canalizaban, lo que han hecho lo primero ha sido centrarlo en sus clientes preferentes, es decir, en empresas de mayor tamaño. Lo que es un comercio, pues al final es una micropyme, pero que las micropymes son el 95% de las empresas en España, pues estas micropymes pues han podido tener acceso muy pocas, muy pocas. Tema de los ERTEs, estamos con lo mismo. Un local comercial pues que pertenece a su propietario y es un negocio familiar no ha podido acceder a ERTEs. Porque son propietarios del negocio. Joder. Tema de otro tipo de ayudas, bueno, aparte de los ERTEs, ahora, o sea, hace 15 minutos antes de entrar en antena estaba hablando con un tema de una empresa, en este caso ligada al tema del turismo, y claro, decían que los empleados todavía no han podido cobrar los ERTEs. Yeah. Es decir, la desprotección es tan enorme que es que yo creo que porque nos tienen encerrados todavía en casa. A ver, que nos tienen que tener encerrados en casa. Yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos. Pero es que vamos a empezar a ver el drama pues en muy poquitas semanas. Porque, insisto, es que no hay dinero. Entonces, bueno, pues los negocios ahora están cerrados, todos están cerrados, pero es que muchos no van a abrir. el tema del paro se va a disparar. Los tenemos encubierto con el tema de los ERTES, pero es que cuando se levante el estado de alarma y teóricamente los ERTES tengan que ya levantarse, va a haber muchas empresas que no van a tener actividad. Entonces es que se está pidiendo que se alargue el plazo de los ERTES, que se extienda durante 3 meses al menos. Y eso los sindicatos también lo están pidiendo, porque es que si no, hay gente que va a levantar la persiana, va a tener una actividad de un 30% de lo normal, con lo cual no va a poder admitir a empleados que tenga. Es decir, que los pocos que han podido acceder a ERTES se van a ver abocados a lo mismo. Y aquí la gran distribución ocurre exactamente lo mismo. O sea, imagínense grandes almacenes, hipermercados, que la demanda va a ser muy inferior. Van a tener que recurrir a ERES y a echar a gente a la calle. Entonces, o se amplían los ERTE durante al menos 3 meses más, o es que, vamos, en el mes de junio las cifras del paro real, pero ya constatadas en el INEM, van a ser absolutamente increíbles. O sea, nos vamos a una situación absolutamente dramática, y lo peor es eso, es que con la gente desasistida, porque los autónomos, que son los que están además en el comercio de proximidad, no tienen ayudas, el paro es irrisorio, son empresarios y van a tener que hacer frente a muchas deudas. Y bueno, pues yo en absoluto quiero ser catastrofista, aunque lo parezca, pero es que la realidad es así de dura y de complicada. Es decir, es que claro, nos empiezan a contar dramas, y claro, es que me mandaba antes de ayer un mensaje un comercio de Elda, y decía, es que ya no tengo para comer. ¿Cuándo se va a abrir? Porque es que, aunque sea, vamos, aunque venda una lavadora, pero es que lo necesito para comer, porque ya estoy viviendo de ayuda para mantener a mi familia de mis suegros. Pero es que, como este caso, hay, o sea, hay decenas de miles.
Carlos Cuesta.
Le quería preguntar una cosa muy concreta, porque hemos visto el programa este y usted lo ha descrito perfectamente, a través de avales. Los avales se tramitan a través, o las líneas ICO se tramitan a través de los bancos. El banco elige el cliente más fiable, y es lógico, porque si no, el banco es el que se queda con el descubierto. ¿Cuál es la cuestión? Que alguien le ha encargado a ese banco que lo haga de esa manera, lo cual es una barbaridad desde mi punto de vista. Yo le planteo otra propuesta, y usted dígame con toda la sinceridad si usted considera que eso hubiese podido ayudar más. Imaginémonos que en vez de esto que hemos visto, se le puede llamar escudo social, la verdad que me parece ridículo, si hubiese mantenido una propuesta de pagar, por ejemplo, a todas las personas que se viesen afectadas. En estos momentos tenemos 4 millones de personas en los ERTES, contabilizados por las comunidades autónomas, 4,2 para ser más exactos. A esa gente, durante todo el periodo en el cual se tienen que quedar sin actividad porque se cierran los negocios, se le hubiese garantizado un sueldo. Si ponemos un sueldo de 2.000 euros, habríamos tenido un coste de 8.000 millones de euros por mes. 2 meses, 16.000 millones, etcétera, etcétera. Si lo ampliamos a otra parte de la profesión que se ha podido quedar, aunque no vaya a ERTE, se haya podido quedar sin su puesto de trabajo, sin su sueldo, se habría cubierto, y de esa manera sí hubiésemos tenido una V. Hubiese caído en picado la economía, pero posteriormente se hubiese levantado, la gente no habría perdido su estructura, la empresa no habría perdido su capacidad de reapertura, y la gente tendría acumulada una cierta capacidad de consumo. Yo no voy a decir que la tuviera toda, pero iba a tener una cierta capacidad de consumo. ¿Eso a ustedes les hubiese ayudado más?
Mire, sinceramente, yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí veo es datos de otros países y cómo se están comportando otros países. En España somos muy dados a la subvención. En otros países son más dados a crear riqueza y al apoyo a la empresa, exigiendo que la empresa mantenga temas de puestos de trabajo. Yo creo que hubiera sido mucho mejor el ayudar a las empresas para que no tuvieran que haber tenido que recurrir ni, bueno, pues a ningún tipo de medidas a las que se van a ver abocadas. Por lo tanto, no sé, pues yo creo que los hechos son palpables, y sabemos, por desgracia, que la situación esta no es nueva. Aquí, pues no sé si es que, bueno, pues no sé, nos gusta que nos mantengan, y desde luego es lo más cómodo. En otros países, quizás que son calvinistas, y no es una cuestión de religión, pero es un tema de decir, hay que apoyar a la empresa para que la empresa cree riqueza. Aquí al empresario pues se le ataca, se le ponen trabas. En otros países se les ayuda, y aquí lo que nos están haciendo es pues ponernos todas las trabas del mundo para que esto no salga adelante, todas las pegas del mundo, nos van a cargar impuestos, ojalá y me equivoque, no tardaremos mucho en tener que encontrarlos con una subida del IVA, y está muy bien, es decir, lo de pagar impuestos está muy bien siempre que sea porque se está generando riqueza. Pero cuando vamos en caída libre, que nos quieren ampliar con el tema de impuestos, pues vamos a decir, bueno, pues es que van a cerrar las empresas directamente. Es decir, ya el tema de los concursos de acreedores se va a disparar.
Citaba usted a Calviño, yo le cito a Calviño, porque tengo una noticia de última hora que dice que Calviño se reunirá con los autónomos, o mejor dicho, con autónomos, porque la noticia la está dando UPTA, que no ATA, que es el mayoritario de autónomos. Calviño se reunirá con autónomos el 7 de mayo para tratar las medidas adoptadas por el COVID. El 7 de mayo.
Ya están muertos.
El 7 de mayo. En fin, yo de verdad, don Carlos Moreno, como el portavoz de la Confederación Española de Comercio, le agradezco muchísimo que atienda nuestra llamada, pero fíjese que lamento, cambiaría las llamadas que les hemos hecho nosotros porque la ministra de Comercio les hubiera llamado, porque para eso no hace falta dinero. Para eso solo hace falta interés, empatía y me atrevería a decir que cierta humanidad. Aunque solo sea para que usted se pudiera desahogar y trasladar los dramas de gente que se desahoga con usted. Creo que para eso no hace falta mucho, don Carlos. Levantar el teléfono desde el Ministerio de Comercio para hablar con el portavoz de 500.000 comercios, ¿qué mínimo?
Pues ojalá nos equivoquemos en nuestras previsiones, pero por desgracia es que la realidad es tozuda y nos la estamos encontrando. Ojalá se hubiera hecho esto antes. Yo lo único que confío es que no sea tarde, que nos podamos sentar, que nos escuchen y que se puedan aplicar medidas para paliar en lo que cabe la situación. Cada día que se pierde, vamos bajando escalones en un drama social en el que yo creo que todavía no estamos ni siquiera percibiendo realmente dónde nos estamos metiendo.
Don Carlos, muchísimas gracias como portavoz de la Confederación Española de Comercio por habernos atendido. Mucho ánimo y la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias, porque la suerte del comercio es la suerte del país. Muchas gracias a todos.
En fin,
de trabajadores, ¿eh?
Sí, pero Carmen, a mí de verdad que lo que llevo incluso peor es el desprecio. El desprecio de empresas de biotecnología que se ofrecen para hacer test, el gobierno no las llama. Empresas que se ofrecen a tal, el gobierno no les llama. Los veterinarios, el gobierno no les llama. Los comerciantes, el gobierno no les llama. Las farmacias ya ni te cuento. El gobierno que dice que escucha, pero ¿a quién escucha este gobierno? Lo de los ERTES, que vosotros os lo conocéis muy bien, Carlos y Carmen, es que es una forma. El gobierno está teniendo una habilidad para tener maniatada a la sociedad, porque claro, el COVID implica unas restricciones que son obligatorias. La gente tiene que quedarse en casa. Pero, oye, chico, es que con lo de los ERTES han tenido la fortuna para ellos que la ministra dice que no son parados, porque no son parados. Esto es como una baja maternal que se empieza a cobrar desde el primer día. Pero no se cobran los ERTES. No, yo es que cada vez recibo COVID, más mensajes, tampoco, Carmen, de gente que no ha cobrado el ERTE, y lo de la renta mínima vital que nos vendieron que iban a poner el gobierno 29 de abril y ya para abril no es.
No, y hoy ya se está diciendo que en mayo tampoco van a llegar. Sí, yo ayer leí, sí. no me acuerdo en qué periódico fue, donde lo leí, que Calviño le iban a dar también lo de los ERTE ante el desastre, sí, de la señora Díaz. Pero claro, viendo que con lo de los autónomos le preocupa tanto que se va a reunir el 7 de mayo, todavía desde el 14 de marzo al 7 de mayo, pues miedo me da también que Calviño se haga cargo de los ERTE. O sea, ya el desastre es tan monumental que efectivamente ya no son 4 millones, ya hemos sumado otros 200.000, que sepamos, porque esos son miles y miles y miles de expedientes y están sin resolver. ¿Pero qué están haciendo? Porque a mí me consta que las oficinas están desbordados. Totalmente. Nadie pensó, por eso yo vuelvo siempre a lo mismo. Vamos a ver, la vida es lo primero, okay. Pero con el gobierno mayor de la historia de la democracia, con más miembros y más vicepresidentes y vicepresidentas y miembros y de todo, resulta que todo el mundo está dedicado, que encima lo han hecho de pena a la crisis sanitaria. Oiga, en paralelo, si usted va a adoptar unas medidas de confinamiento y de distanciamiento social y de cierre de la economía, usted tiene que tener también un plan económico para ir en paralelo con ese cierre por la crisis sanitaria. Oye, y no, o sea, lo que han hecho ha sido parches y parches, y esos parches te llevan a que ahora mismo hay dentro de las casas 4.200.000 personas que desde el 15 de marzo no cobran. No son parados, no serán parados, pero comer comen.
Pero,
y
Carmen,
además son parados, pero es que encima comen, tienen esa mala costumbre, ¿sabes? De comer, de pagar la luz, sí, del alquiler, sí, de no sé sí. qué.
Pero ¿te acuerdas, Carmen, de la metáfora que hicimos el otro día? Estabas tú también, Carlos, de cuando cae la avalancha y que el gobierno no hace nada, pero que de pronto al que empieza a ayudar y al que empieza a sacar la cabeza, le meten otra vez para abajo. ¿Os acordáis que hicimos esa metáfora? Bueno, me manda Juan Pablo Polvorinos, Carlos, mira qué mensaje de una oyente. Dice, buenos días, solo quería informarles que hace 4 semanas nos concedieron a nuestra empresa, por lo que decías tú de los bancos, el Banco Santander, un préstamo de 400.000 euros avalado por el ICO, firmamos los contratos y nos aparece como préstamo concedido en nuestros extractos. Pues bien, ayer, es decir, 4 semanas le conceden, ayer nos comunican que no podíamos acceder al préstamo todavía porque el gobierno lo tiene que activar y todavía no saben cuándo lo harán. Gracias a Dios nosotros no necesitamos para pagar las nóminas este mes, pero me imagino que muchísimas empresas sí que lo necesitan y no sé cómo van a poder hacer frente a los pagos de nóminas y de seguridad social este mes. Se lo comento porque podría ser interesante que preguntasen o investigasen qué es lo que está pasando, pero si es que pasa con los test de las empresas privadas, pasan con los créditos del ICO, Cuesta, pero ¿qué está pasando aquí?
Pues lo que está pasando es que, uno, no quieren preocuparse, y eso es una parte muy importante del gobierno, que no quiere preocuparse por las empresas. Es decir, en su agenda comunista no quieren salvarlas. O sea, esto de que nosotros íbamos advirtiendo a lo largo de 4 o 5 años de que insultaban a las empresas, que a todos los empresarios los consideraban malos, los consideraban diabólicos, los consideraban poco menos que satánicos, unos estrujadores de trabajadores, cuando tú llevas eso dentro, luego que nadie se piense que tú te vas a preocupar por las empresas. Ellos quieren ver caer las empresas, porque en el momento en el que una economía deja de ser libre y deja de ser sostenible por motivos autónomos, pasa a ser subsidiable y controlada por el Estado. Y esa es la agenda comunista, el que lo quiera ver, que lo vea, el que no lo quiera ver, que no lo vea.
Pero,
y dos,
fíjate, es que el país vecino tiene un gobierno socialista apoyado parlamentariamente por comunistas, joder, y les va de cine comparado con nosotros, por lo menos en esta primera ola.
Sí, sí. Portugal nos está dando una lección de lo que es, oye, tú tienes tu ideología, algunas de ellas lo que
es un gobierno,
el Partido Comunista.
Y te digo que esa gente, porque además muchos tienen más edad, son mucho más de izquierdas que los de Podemos.
Sí, sí, sí. No, si aquí la cuestión es que tú tengas sectarismo y odio o no tengas sectarismo y odio. El gobierno portugués no es que nos haya dado sopas con onda en la gestión del coronavirus, es que nos lleva dando sopas con onda en la gestión de la economía desde que llegó esta gente.
Sí, sí,
básicamente
sí.
Porque se han lanzado a captar inversores de alto potencial, inversores ricos. Bueno, pues les han hecho un plan por el cual tributan a un tipo fijo del 20% y se han comido su sectarismo. Han dicho, oye, necesitamos equilibrar la balanza exterior, necesitamos que entre capital. Pues mira, me meto mi comunismo en el mismo sitio que el fiambre, ¿sabes? En la fiambrera. Y lo dejo ahí aparcadito, ¿vale? Y ya rescataré, cuando tenga tiempo a hacer el idiota, ya rescataré mi maravilloso manifiesto comunista. Lo han hecho con eso, lo han hecho con la captación de empresas, con la rebaja de impuestos para las empresas, lo han hecho con un montón de cosas y lo han hecho gestionando el coronavirus. Son comunistas, son socialistas, pero no son odiadores profesionales como los que tenemos en
Portugal. Te doy un ejemplo sobre lo que están haciendo en Portugal que a mí me da, pero envidia de la mala decir, pero ¿por qué nos ha pasado a nosotros esto? En Portugal están construyendo obras hidráulicas para el regadío y los cultivos de regadío generan el doble de empleo que los de secano. Claro, y claro. Resulta que hay una zona que está, como todo Portugal, en la parte limítrofe con España, porque los agricultores españoles lo ven y se echan a llorar, porque las grandes cooperativas olivareras están diciendo, oiga, ¿por qué no hacen ustedes que en todas estas hectáreas están haciendo unas obras hidráulicas? ¿Qué pasa? Que aquí, como parece que hacer pantanos es facha y franquista, dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros aquí? Dice que se lo están llevando también en eso.
Claro. Mira, fíjate, si me dejas que dé solo un dato. Si hubiésemos hecho esa propuesta que yo le he trasladado a Carlos Moreno, 8.000 millones por mes, no los hubiésemos cargado a los ERTES, a esta gente, por tanto no estarían cobrando de un paro, por tanto no serían 8.000 millones netos, ni muchísimo menos. Podrían ser 2.000, podrían ser 3.000 aproximadamente.
Bueno, y sobre todo que tendrían el dinero en su bolsillo, exacto, no esperando que se lo diera el gobierno.
Exacto. Si hubiésemos hecho eso y lo hubiésemos cargado a deuda, hubiésemos podido pasar 4 o 5 meses, 3 por 4, 12, 12.000, 16.000 con 4 meses. ¿Sabéis cuál es el dinero de las subvenciones sobre las cuales ya los organismos de fiscalización del Estado han advertido que no hay ningún control al año? 14.000 millones de euros. Bastaba con eso.
Lo ha dicho el Escrivá, que es ahora ministro.
Eso lo dijo.
El informe del cajón. Podría haber sacado el informe del cajón en un consejo de ministros y haber dicho, oye, pues a mí hace unos meses se me ocurrió que 16.000 millones estamos tirándolos por el sumidero. No, claro.
Claro, sí. A lo que voy es a que si se hubiesen querido buscar soluciones, incluso podías haber ido más allá y haber emitido una deuda que luego la cronificases, cosa que se ha hecho en periodos de guerra. Es decir, hay catálogos para reaccionar a este tipo de situaciones. No se ha hecho porque no se ha querido y no se ha hecho por ineptitud. No les daba la gana reaccionar. Y yo lo que le pediría una cosa es a la gente con sus votos. Nosotros llevamos muchísimo tiempo advirtiendo de que no se puede colar a un grupo de personas que, aparte ya de lo que odian, son gente absolutamente inepta. Esto del currículum no es una cosa que te pones en mitad de la calle un día que llueve y te cae. No se absorbe por mojarte. No, o lo tienes o no lo tienes. Y hemos metido una colección de imbéciles, perdonando la expresión, dentro del gobierno que están incapacitados literalmente para todo, pero sobre todo para gestionar una situación como la que estamos viviendo. Y la gente ha votado con una malísima alegría. Da lo mismo, porque estos son los que van a sacar a la derecha, porque la derecha es toda mala, porque son todos los trifálicos, los trifascistas, Bien, déjense ya de idioteces. O se sabe gobernar o no se sabe gobernar. La mortalidad que tenemos, la matanza que se ha producido porque tenemos a gente inepta.
Hablando
el destrozo
de...
económico pero, por gente inepta.
Sí, perdóname, Carmen.
Una muy breve. No son... vuelve otra vez a tu argumento anterior, porque, Carlos, porque imbéciles no son. Ellos tienen muy claro su rollo, ¿eh? Y nos están abrazando con lo de la renta mínima, que ahora no se sabe ya qué pasa con ella.
Soltó. Y también para las empleadas del hogar y no la están cobrando. Nada, pero ya abrió el telediario.
Sí, pero mira una cosa. Acabamos de hablar de la ministra Díaz, que no es capaz de poner orden en los ERTE y que la gente lleva un mes y medio sin cobrar. Eso significa que a lo mejor tampoco están pagando el alquiler, con lo cual el que tiene ese alquiler para compensar un poco su pensión o su bajo salario tampoco lo está cobrando. En fin, es una cadena, ¿no?
Sí.
¿Sabes de lo que estaba preocupada ayer esta señora?
Lo que había que estar
muy preocupados y para lo que nos tiene que servir esta crisis es para darnos cuenta de que no se puede consentir el empleo precario. Cuando tienes a 4.200.000 personas en un ERTE y a 3.5 millones, casi 4 de personas en el paro. O sea, eso es lo que le preocupaba a esta señora ayer y se dedicó a poner tuit cada 10 minutos sobre la precariedad del empleo. Eso es lo que nos tiene que preocupar cuando salgamos de esta crisis sanitaria.
Pues vamos
eso
a
te
pañalos.
Da la idea de qué van.
¿Sabes
hablaba Carlos,
no solo,
es que has citado...
No hay un solo empleo precario? Cuando no hay ni un solo empleo.
Exacto.
No hay ni un solo empleo precario.
Por eso.
Sí, no, es que volvemos a... ¿Os acordáis la sección que teníais los dos, verdad? Carlos, Carmen, en este programa hace años, pues, con el tema de la economía. ¿Os acordáis que los esfuerzos que hacían y las buenas noticias eran que se creaban empleos? Empleos. Primero era el empleo y luego ya le miraban la matrícula. Pero es que has hablado de catálogos y yo no descarto que IKEA, si tienen un departamento jurídico que esté atento, esté planteando acciones legales contra el doctor Fernando Simón, que hoy, hablando de catálogos, ha dicho esto.
Por lo tanto, no tengo claro cómo va a quedar en el documento final de instrucciones que se puedan dar en los diferentes momentos. Tengan claro que cada una de las medidas que se proponen para ir abriendo la movilidad irán con su correspondiente documento de instrucciones o folleto de instrucciones, como vienen en los kits de montaje de muebles prehechos.
Ya.
Mira, don Simón, vete a casa ya, por favor. De verdad. Mira, ya no podemos más con don Simón.
Yo de verdad que me, o sea, en serio, acabamos de escuchar al portavoz de la Confederación de Comercio decir que han sufrido Dios y ayuda para tratar de entender las medidas. Le preguntan al ministro de Sanidad, que yo sinceramente no sé si es que le están mandando ahí hasta que se carbonice y no le cuentan las cosas, o que el ministro de Sanidad es un mago en el rostro de hormigón armado y sale y no las cuenta porque no quiere. Porque es que le han preguntado por las medidas de su ministerio y no ha dicho nada. Y no ha dicho nada. Voy a aprovechar para tomarme... ¿Te has tomado el GastroPlus, Carmen?
No, doble, por favor.
Doble. Las de dos, recuerden. Para ciertas ruedas de prensa y digestiones pesadas, siempre tendremos Mundo Natural.
Mundo Natural.
Pero, por cierto, que antes entrevistábamos al profesor Badiola y le preguntábamos por cómo veía él la desescalada, y le hablábamos del dato de hoy, del repunte y eso que han quitado ya a una serie de contagiados, pero quitando esos contagios, hoy ha habido un repunte en el número de contagios y en Madrid se han triplicado respecto a la cifra anterior. ¿Te acuerdas de Miguel Sebastián, Carmen?
Hombre...
Que empezó
ahora
diciendo
es un experto virólogo, ahora es virólogo.
Sí, empezó diciendo que la culpa no era del gobierno, era de la sociedad, porque presionamos al gobierno para no cerrar, pero fíjate lo que acaba de poner en Twitter porque se está comentando mucho. En los últimos 5 días, solo Madrid ha tenido más casos que toda Grecia en toda pandemia, 2.600. En los últimos 10 días, más que todo Australia, 6.700. En los últimos 15 días, más que todo Corea del Sur en toda la pandemia, 10.700. ¿De verdad estamos en Madrid listos para la fase cero? Si lo que no tenemos son datos.
Claro.
Si lo que no tenemos son datos.
Vamos a ver, ¿de dónde saca eso? Es que Sebastián, que fue incapaz de repartir las bombillas, ahora sabe de todo. Pero resulta que él está manejando unos datos que no son ciertos. Te quiero decir que está haciendo ahí, se hace unos análisis virológicos y de proximidad y de no sé qué, pero en realidad, ¿con qué datos se está manejando? Si es que nadie está manejando datos reales, es que ese es el problema, es que vamos a ciegas totalmente, a la fase 0, a la 1, a la 2 y a la 3, y venimos de mes y medio ciegos, absolutamente.
Que por cierto, lo de TV3, lo de la televisión pública catalana... hoy la periodista, cuando ha conectado en directo, lo estoy leyendo en La Razón, cuando ha conectado en directo desde Madrid, ha dicho: la crisis del COVID desde el lugar de origen, como si Madrid fuera Wuhan. Como si, por cierto, Madrid hubiera sido el primer sitio donde se detectó un contagio que no fue ni siquiera en España, en Madrid. Pero desde el lugar de origen, o sea, estos llegan a un odio del que tú hablabas antes, Carlos, a un odio... Que esto es un odio, pero de verdad perseguible criminalmente.
Sí. La primera víctima mortal fue en la Comunidad Valenciana, que todavía estamos porque nos den explicaciones de cómo puede ser que una víctima mortal fallezca un 13 de febrero y no se conozca el fallecimiento hasta el 3 de marzo. Por cierto, la explicación que se dio, se dijo, no, es que estábamos con la necropsia. No sé si nos está escuchando alguna persona, algún forense que se encargue de autopsias, que nos explique exactamente
¿Pero qué
si una necropsia.
Es que estoy viendo, el pantallazo, perdóname, Carlos. Estoy viendo el pantallazo, pero qué gentuza, además supremacista de lo peor, con todo lo que conlleva esa palabra. La crisis del COVID desde el lugar de origen. Hablamos de cómo se ha vivido la epidemia en la capital española. ¿Cómo es posible que el gobierno de España no nos defienda de esto?
Si nos han estado engañando los catalanes con las cifras.
Hay una cuestión, ya, pero al margen de eso, esto evidentemente está pilotado por el gobierno central. O sea, ellos desde el primer momento, y además están repitiendo una fecha que es cierta a medias, como todo lo que hace este gobierno del bulo. Ellos están venga a repetirnos que a partir del 14 de marzo, 14M, que se decretó el estado de alarma, asumieron el mando único en materia sanitaria sobre las comunidades autónomas. Es mentira. Hubo una comunicación ministerial el 3 de marzo. Y a partir de esa fecha del 3 de marzo, por lealtad institucional, ojo, y porque el artículo 149 y 16 de la Constitución lo manda así, porque la sanidad exterior es competencia exclusiva del Estado, a partir de ese 3 de marzo se centralizaron todas las compras a través de los organismos de compra del Ministerio de Sanidad. 3 de marzo. 5 días antes de la famosa manifestación, lo que se ha convertido ya en el centro mayor de infección en muchísimos años en España de una enfermedad, la manifestación feminista radical. Entonces, ellos desde el 3 de marzo tenían esa obligación. Se ha defendido el propio Estado de las reclamaciones de la policía y en sede judicial, cuidado con esta historia, en sede judicial a través de los equipos de la Abogacía del Estado, esos equipos jurídicos, declarando todos los movimientos que hicieron. ¿Para qué lo han hecho? De compras y demás. ¿Para qué lo han hecho? Para quitarse de encima las reclamaciones policiales de que los habían dejado desprovistos. En el informe que han trasladado y en la argumentación que han realizado en sede judicial, marcan que entre el 25 y el 30 de enero tuvieron conocimiento de que había ya carestía de productos, que no había estocaje de mascarillas, de test, etcétera. A partir del 30, hablo de enero, en dos primeras semanas de febrero, certificaron, y así lo narran ellos, que no había posibilidad de comprar en el mercado internacional porque estaban llegando tarde. Durante ese tiempo se abrió una ventana de compra desde la Unión Europea. ¿Qué hicimos nosotros? No acudir a ella. O sea, que dejen ya de tomarnos el pelo. Madrid epicentro, claro, claro que Madrid es el epicentro, porque tiene un aeropuerto internacional del cual no dejaba de llegar gente contagiada, y ustedes que tienen la capacidad para hacerlo, que era haber cerrado los viajes de los países con focos de contagio, decidieron no hacerlo. Claro que Madrid estamos sufriendo mucho más por culpa de estos señores, claro, sí,
pero,
que sí.
Y a partir
de Madrid, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid...
¿Sí? Perdona, sí, Carmen.
No, que hoy ha habido un pleno en la Asamblea de Madrid y hoy la presidenta ha puesto bastantes puntos sobre IES. Aparte de que me ha parecido genial lo que ha dicho, a ver, que habremos dice que su peor error, el más grave que ha cometido, es haber confiado en el PSOE, en la izquierda, y que no lo volverá a hacer más. Ha empezado a desgranar todas las fechas en las que se les comunicó cosas para empezar a tomar decisiones y todas se las iban tumbando. Es decir, que eso es absolutamente y todo rigurosamente falso y todo documentado, como dice Carlos, con documentos en los que la Comunidad de Madrid empezó a advertir muchísimo antes, por supuesto, del 8 de marzo. Eso está ya más, o sea, repetir esas cosas es tomarnos el pelo ya, porque es como lo de los test y como lo de las todos, o sea, todos son unos bulos. Y hoy ha recordado qué hubiera sido de Madrid si no se hubieran hecho los 12 hospitales y todos los centros de salud que se hicieron durante la etapa anterior. Que eso, ahora hablan de recortes, si no hubiera habido 12 hospitales en Madrid y se hubiera montado IFEMA gracias a que se empeñara Díaz Ayuso y se montara eso en 3 días, pues no sé lo que hubiera sido de las cifras, ¿no?
En fin, el origen del COVID en Madrid. ¿Qué gentuza en TV3 encima? No, sí lo sé. Pero ojo, que quiero recordar el sujeto, que esto ha sido TV3. La televisión pública.
Sí, pero lo mismo parecido lo catalana. Ha dicho Sánchez en el Congreso, o sea, hablando de Madrid.
Sí.
O sea, lo mismo.
Y en el, anterior pleno del Parlamento igual. Lanzó un ataque a Madrid y dice, pero ¿cómo puede tener usted la cara dura? Por cierto, simplemente por comparativas y cómo gestionan unos y cómo gestionan otros. En IFEMA se cortó y, de hecho, es simplemente cuestión de mirar cómo evoluciona el dato, no el de contagios, obviamente, que no dependía de un hospital, me estoy refiriendo al de IFEMA, sino el de evolución de la mortalidad. Se da la vuelta ese indicador de mortalidad en Madrid a raíz de la creación de IFEMA, creación que pasa a ser autonómica, pese a que el mando único lo tiene el Ministerio de Sanidad.
Y te diré una cosa, lo que mejor ha funcionado en este gobierno, el Ministerio de Defensa con Margarita Robles.
Totalmente.
Y el Ejército. Si es que no hace falta, si es que no es una cuestión ni de partidos, ni de ideologías, ni de tal, ni de cual, es una cuestión...
Pero déjame... Por cierto, nunca visitó Pedro Sánchez, que ya
bueno,
ese
y ninguno.
Sí, pero
déjame...
30 segundos, Carlos.
Nada, rapidísimo. Era para hacer la comparativa. Madrid creó ese IFEMA, 5.500 camas. En Valencia, Ximo Puig se comprometió a sacar 3 hospitales de urgencia. Os podéis imaginar cómo están los 3 hospitales, ¿verdad? No han llegado a entrar en funcionamiento.
No.
Bueno, pues la izquierda se avanza contra Madrid. Bien, una cosa así, sin sectarismo.
Nieves, un consejo para nuestros oyentes antes de despedir a Carmen y Carlos, ir a las noticias y luego con los catedráticos.
Pues el consejo es el que nos da Biou, que nos dice que podemos cambiar la vida a través del aire, y para eso tienen el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional al alcance de todos nosotros, de todos los hogares. Cualquiera lo puede tener en su casa. Es el filtro más sofisticado del mercado, el que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud, y además, si tiene alguna persona cerca con algún tipo de patología respiratoria, le va a ayudar muchísimo porque es un aparato de alto rendimiento que elimina y que desinfecta el ambiente. Bio lo podemos tener en casa con una simple llamada telefónica, 900 730 122. Repito el teléfono, que además es gratuito, 900 730 122. Ya sabe que por ser oyente de Es Radio va a poder disfrutar del 15% de descuento y que además tiene 15 días de prueba sin compromiso.
Carlos Cuesta, cuídate mucho.
Lo mismo, un abrazo fuerte.
Otro para ti. Te escuchamos, Economía para Todos. Un beso fuerte, Carmele.
Cuidaros, un besazo.
A las noticias.
Adiós.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.